Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Y ya estamos aquí, arrancamos una nueva edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, gracias por conectar y, como decíamos, con la compañera Yolanda Vélez Arcelay. Mi primer invitado es el presidente del Senado, José Luis Dalmau, con quien no había tenido la oportunidad de dialogar desde que asumió la presidencia. Yo relajando le decía ya fuera del estudio, bueno, venías a traerme parrandas con el acordeón y ahora me tienes en el olvido. Bueno, buenos días, señor presidente.
Buenos días para ti, Milly, buenos días a Yolanda y buenos días a todo el personal de Radio Isla y la audiencia que lo sigue todos los días.
O sea, lo tienes en el celular.
Bueno, aquí está, mira.
Entrele un chico ya tecnológico, pues muy bien, así arrancamos nuestra conversación con el presidente del Senado. ¿Te quedó bien eso? Ay, mira, hay que reír, señores, porque son tantas las cosas que están pasando en este país que no podemos perder el sentido del humor. Ahora vamos a hablar sobre muchos temas y voy a arrancar, Dalmau, con el tema del estatus. Ayer usted le había dado una información exclusiva al periódico El Vocero, información que quiero ir pues tocando base con usted. Esto de la transformación de Lela, sabemos que ya el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente pues han presentado este proyecto y ahorita hablamos un poco sobre las expresiones que hizo Biden a través de funcionarios suyos. ¿Qué es lo que se está buscando con esta transformación de Lela? Y dice también aquí en el artículo que esto no es una propuesta suya, sino una propuesta que se avaló en la asamblea del PPD en octubre. ¿Qué fue lo que se avaló allí? Mira, o sea, ¿podemos llegar a un acuerdo de que ya el PPD sabe para dónde va con el tema del estatus?
Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros aprobamos en la asamblea del octubre del 2020 un lenguaje de las características que debe tener la evolución del Estado Libre Asociado. Aquí hay una relación política con los Estados Unidos que nadie puede negar, que es el ERA. Tiene sus imperfecciones, hay quien no lo quiere, hay quien quiere la estadidad, hay quien quiere la independencia, hay quien dentro de la misma relación política de Estado Libre Asociado quiere moverse hacia mayores poderes autonómicos, hay quienes quieren moverse hacia el voto presidencial, o sea, hay muchos lenguajes. Nosotros en esa asamblea adoptamos ese lenguaje. ¿Y qué pasa? Que en los pasados días se ha suscitado el tema, primero, del proyecto de la comisionada residente para un acta de admisión. El resultado del plebiscito del 3 de noviembre, que dicho sea de paso, dice en su artículo 4.2 que la admisión a Puerto Rico debe ser en o antes del 3 de noviembre del 2021. Lo dice la ley que creó ese plebiscito. No soy
en
yo el que lo dice.
¿En o antes de
cuándo? Del 2021. Así que yo le recuerdo al liderato estadista que le quedan 8 meses para el acta de admisión hacia convertir a Puerto Rico en un estado. En ese mismo proyecto admite el liderato estadista que hizo ese proyecto sin consultar con los demás sectores que estarían dispuestos a un territorio incorporado. O sea, explíquenle al país que territorio incorporado es pagar taxes federales sin tener representación en el Congreso. O sea, eso es el doble discurso. Eso es lo peor de los dos mundos. Pagar taxes sin tener representación, lo dice que estarían dispuestos a aceptar una incorporación como territorio incorporado. Y lo tercero que dice esa ley, porque yo los otros días lo denuncié y dijeron, yo no le puedo poner fecha al ideal estadista. No, yo no le estoy poniendo fecha a que luchen por la estadidad. El proyecto que ellos hicieron amañado pone fecha para admitir a Puerto Rico a los Estados Unidos. 3 de noviembre del 2021, y vuelvo a recordarle, le quedan menos de 8 meses.
Ahora, ¿pero qué es
entonces,
lo que es lo
también
que
ese proyecto le ordena a la comisionada residente a presentar un informe de transición a los 30 días de haberse certificado el plebiscito, el resultado del plebiscito del 3 de noviembre, que certificó el 7 de noviembre, que ganó el sí. O sea que ya el 7 de diciembre tenía que haber un informe al Congreso de transición. Yo quisiera preguntarle, ¿dónde está el informe? Esos fueron los emplazamientos que yo hice y se revolcó el gallinero.
No, y ese fue su mensaje, pero ¿qué acuerdo?
Ahora, vamos a la pregunta inicial.
Porque usted sabe que siempre se ha sido la lucha de que el PPD tiene ahí...
Sí, pero el que esté en la papeleta, el que pusieron fue la estadidad. No pusieron ni la independencia ni el ELA. Ahora, Nidia Velázquez y la congresista Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio y otros han expresado que van a radicar un proyecto para el vehículo procesal que debe utilizarse para que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión si se queda como está, si vamos a enmendar, si vamos a modificar, si nos vamos a anexar, si nos vamos a independizar. El proceso para hacer eso, ellos están recomendando que sea una asamblea de estatus. Y yo le hice una carta a la congresista Anida Velázquez y le dije que cualquier idioma, cualquier lenguaje, debo decir idioma no, lenguaje que se use en ese proyecto, debe comenzar reconociendo la relación que existe. ¿Cuál es la que existe? O sea, no estamos en un vacío. Existe un Estado Libre Asociado. Para el que no lo quiera, con sus imperfecciones. Eso es lo que hay hoy. Llevan más de 60 años tratando de eliminarlo, pero eso es lo que hay. Pues yo, como presidente del Partido Popular, le dije, el lenguaje de ese proyecto no puede dejar fuera a los que creemos en el Estado Libre Asociado. ¿Por qué?
Pero el Estado Libre Asociado, pero tal como está, porque lo que estoy
entendiendo... Pero vamos a suponer solamente, que yo crea en el Estado Libre Asociado como está. Vamos a suponer eso. Tienen que respetar lo que yo pienso. Yo respeto a los que creen en la estadidad y respeto a los que creen en la independencia.
Claro, pero lo que se está buscando
ahora,
es un
el
cambio.
Lenguaje que usó, claro, el lenguaje que usó la asamblea del partido, y fue unánime, el 18 de octubre del 2020, fue el lenguaje que yo expresé en la carta, que el Estado Libre Asociado debe evolucionar a un pacto de unidad puertorriqueña, conservando la ciudadanía, pero conservando nuestra identidad como nación puertorriqueña, caribeña y latinoamericana que somos. Entre otras cosas, y fomenta también el desarrollo económico y social. Eso fue lo que se planteó en la carta, para que, de tomar en cuenta...
Claro, pero que no sea colonial.
Que no esté sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial, entre otras cosas.
Ok, ¿hubo contestación por parte de la congresista Nidia Velázquez a
telefónicamente.
A ¿qué le dijo?
Telefónicamente conversamos que ella no había sometido el proyecto, que cuando lo sometiera pues estaría, ¿verdad?, circulándolo para que lo viéramos.
¿Para cuándo más o menos?
Pues no me dio fecha.
Es que se había, en un momento dado, ya hizo una presentación en un evento y se había hablado de febrero.
Febrero, exacto.
Pero ya estamos en marzo.
Estamos en marzo. Así que yo, ¿verdad? Ella es la que decide con la otra congresista cuando lo van a radicar. Pero yo le hice claro cuál era la postura institucional del Partido Popular. Esa es nuestra postura.
Claro, pero entonces la posición institucional del Partido Popular es que hay que mejorar el Estado Libre Asociado. Que,
con ese lenguaje. Pero si eso lo venimos diciendo desde que se creó, Mili, eso no es un secreto. Desde que se creó bajo un estatuto que se llamó un pacto, que hay quienes lo cuestionan, pues como tiene sus imperfecciones, porque nada es perfecto, siempre ha habido movimientos dentro y fuera del Estado Libre Asociado que han dicho que hay que mejorar esa relación. Claro. Algunos quieren... admitirse, anexarse, otros quieren independizarse y otros quieren mayores poderes autonómicos dentro
claro,
de esa relación.
Claro, pero entonces lo que se está diciendo aquí es lo que dice aquí el artículo. Como podrá observar, la posición del Partido Popular es que el Estado Libre Asociado es el punto de partida para el crecimiento autonómico deseado que busca ampliar sus poderes y corregir sus imperfecciones. Indicó en su misiva, obviamente la misiva que usted le mandó, ¿cuáles son esas imperfecciones que hay que corregir?
Pues mira, hay unas determinaciones que se han hecho en los casos insulares que se interpretan de diferentes maneras. El Partido Popular, su estructura, debe atender, ¿verdad? Se ha hablado de mayores poderes, se ha hablado de tener la oportunidad de establecer lazos y relaciones con otros países. Se ha hablado de un desarrollo económico, pero hay situaciones que no permiten que ese desarrollo se dé, como por ejemplo, el liderato del PNP fue a los Estados Unidos y promovió que se eliminara un artículo de la ley contributiva que todo el mundo conoce en Puerto Rico como la 936 y nos costó más de 100,000 empleos. Porque para el liderato del Partido No Progresista, que en ese proyecto que eran retratados pidiendo el territorio incorporado, siempre ha sido su norte destruir el ELA para que por eliminación el pueblo coja entre la estadidad y la independencia. Si fortalecieran la relación de Estado Libre Asociado, tendría más éxito que tratando de destruirlo. Pero, como yo dije, yo respeto Ahora, yo vi algunos líderes diciendo, pero ¿cómo Dalmau va a decir esto y va a decir lo otro? Bueno, pero respeten también la posición nuestra. Ese trato y ese respeto tiene que darse. No son solo entre ese liderato y yo como presidente del partido. En el país, fíjate que hablan de un mandato de 52%. Aquí no estamos hablando de escoger un gobernador, de escoger un legislador municipal, de escoger un legislador estatal. Aquí estamos hablando de cambiar una relación política entre dos países que lleva más de 55 años. Eso no puede ser por mayoría simple. Trastoca la vida de la mitad del país que piensa distinto.
Claro, pero volviendo al tema, ¿sabes? Se reconoce entonces que el ELA como está ahora mismo, hay unas imperfecciones a corregir. O sea, claro, se buscan mayores poderes, tener tal vez esos lazos con otros países. ¿Qué otras cosas más?
Claro, se han planteado muchas, Amelie. Yo no las voy a resumir hoy todas en el programa. Son parte de la discusión.
Pero sí, entonces, lo que quiero...
No es perfecto.
Yo lo sé. Lo que pasa es que hay sectores dentro del PPD que entienden que las cosas se deben quedar como están. Y realmente nosotros somos una colonia, en mi opinión.
Bueno, hay personas, ¿verdad?, que opinan eso, y yo siempre lo respeto también. Yo les exhorto a todo el que piensa que somos una colonia que vayan a las Naciones Unidas, que es el organismo mundial que determina quiénes son colonias.
Claro, según las definiciones, sí, estamos dentro de una colonia.
Según las Naciones Unidas no lo somos. Así que yo no voy a discutir contigo por eso. Las Naciones Unidas, que es el organismo rector que dice qué países o territorios o comunidades son o no son colonizadas o son colonias, dice que no lo somos. Y los puertorriqueños, que creen que somos colonias, llevan 53 años todos los meses de junio diciéndole a las Naciones Unidas.
Si no fuéramos colonias, no tendríamos una junta de control fiscal que decide ahora.
Eso es temporero. Las ciudades de Estados Unidos.
Al paso que vamos, Dalmau, no va a ser temporero.
Pero perdóname. Ciudades en Estados Unidos. En muchos años, en Estados Unidos han habido más de 115 juntas de supervisión fiscal en los estados,
sí,
con otros nombres, y aquí, por malas administraciones, llegamos a una deuda donde el Congreso, con los poderes que tiene, y puso una junta de supervisión fiscal, que a unos les gusta y a otros no, para evitar que por no poder acogerse a la ley de quiebra, los acreedores se quedaran con el gobierno de Puerto Rico, como quien dice, porque la deuda es billonaria. Pero esa junta termina su labor una vez nosotros cuadremos cuatro presupuestos.
Es el problema, llevamos ya 4 años y lamentablemente eso no ha pasado.
¿De quién es el problema? ¿De la junta o de nosotros?
No, de nosotros.
Bueno.
Pero la tenemos aquí.
La tenemos aquí.
Impuesta.
Pero no es permanente.
Veremos cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo van a estar aquí.
Pero entonces, la razón o no de tener la junta aquí, o la razón del desarrollo económico, que como te dije, uh-huh, una de las cosas que comenzó esta recesión en Puerto Rico fue la eliminación de las 936, que para el liderato del PNP era un mantengo corporativo, pero para el que ganaba buen dinero en esa fábrica, y que esas fábricas depositaban ese dinero aquí, y en un momento dado nosotros llegamos a tener 18 o 20 bancos, y ahora lo que quedan son 3 bancos locales. Pues esas industrias se fueron porque el liderato del PNP prefirió ir al Congreso a que se fueran para destruir la relación de Lela, y sus ventajas económicas competitivas las echaron por la borda. Y ahora, en ese proyecto dicen que prefieren el territorio incorporado, que es taxes sin representación. Pero volvemos al propósito de... El estatus no nos va a resolver la situación económica. La mayoría de los que sostienen, con razón, ¿verdad?, que el país más potente del mundo, la potencia más... es Estados Unidos, pues yo quiero decirles que tienen 40 millones o 42 millones de ciudadanos americanos viviendo allí bajo el nivel de pobreza. O sea, la estadidad no le quitó la pobreza a 42 millones de americanos que viven allí, porque quieren confundir una cosa con la otra. Una cosa es nuestro desarrollo económico, nuestro plan económico y nuestras ventajas competitivas, que tenemos que lucharla, como se planteó el año pasado, un proyecto en el Senado Federal, dándonos una ventaja contributiva para volver a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Si nosotros fuéramos admitidos como Estado, olvídense de traer fábricas a Puerto Rico. Y no estoy metiéndole miedo. Es que los taxes en los Estados tienen que ser iguales para todo el mundo. Al nosotros no tener taxes, tenemos la ventaja de poder, si nos permiten con la ley, la enmienda al Código de Rentas Internas Federal, sería la única jurisdicción en los Estados Unidos que podría traer las farmacéuticas y las industrias de manufactura nuevamente acá, como ha sido la política pública nacional a raíz de la pandemia, de tener las cosas de salud importantes producidas en suelo de territorio estadounidense.
Quiero pasar a otros temas, si no se me va. Bueno, más o menos relacionado. Usted había dicho que se iba a prestar a someter 3 resoluciones para atender el tema del estatus. 2 para exigir expresiones a entidades como la Junta de Control Fiscal y al Congreso Federal. ¿Ya presentó esas resoluciones?
No, se presentan estos días. Mira, una es para que el Congreso nos exprese.
Sí.
Nos conteste las preguntas que yo te acabo de resumir en torno al resultado del plebiscito. La segunda, la Junta de Supervisión Fiscal está haciendo proyecciones para 20, 30 y 40 años. Proyecciones a largo plazo. Y la pregunta que yo le hago a la Junta de Supervisión Fiscal, ¿esas proyecciones incluyen un cambio de relación política con los Estados Unidos que nos obliga a bajar las tasas contributivas en Puerto Rico para adoptar por encima las tasas federales? Lo cual el gobierno tendría la capacidad de pagarle a los acreedores que están negociando ahora. Es una pregunta válida que nadie se ha hecho.
Ok, y entonces hay una tercera resolución que es para crear una comisión especial que estudie las opciones de estatus político. O sea, se estaría incluyendo aquí distintas
lo procesal, denominaciones. Mili, te voy a explicar. Hay ¿verdad? Que no creen que estoy arrimando la brasa a la sardina. Incluyendo en mi partido, hay personas que opinan diferente en cómo sería el proceso. No, fíjate que allá claro. En Estados Unidos, Jennifer habla del acta de admisión y Nidia Velázquez habla de la asamblea de estatus. Aquí hay líderes que hablan de la asamblea de estatus del Partido Independentista. ¿Cuál es el mecanismo si es asamblea de estatus? Yo he escuchado a personas serias decirme, el mecanismo es el que presentó el Colegio de Abogados, la asamblea de estatus del Colegio de Abogados. ¿Sabes cuántos proyectos de asamblea de estatus ha presentado el Colegio de Abogados? 11. ¿Y cuántos proyectos se han presentado en Cámara y Senado por legisladores de diferentes partidos para que se atienda el asunto con una asamblea de estatus? Decenas. Así que yo estoy sugiriendo que se cree esa comisión para que se discutan allí los mecanismos procesales.
¿Pero será una comisión especial del Senado?
Del Senado.
Ok.
Y que van a estar todos los partidos y que cada partido o cada sector ideológico presente su propuesta procesal. ¿Cuál sería el mecanismo? No estoy diciéndole que presente su propuesta, porque eso, ¿verdad? Tienen que negociarlo. Yo puedo tener la propuesta más favorecedora a nuestra relación política y el Congreso decir que no.
Claro,
pero para
cuándo vamos a ver estas, que se me está acabando el tiempo, sí. ¿Para cuándo vamos a ver estas resoluciones, las primeras dos?
Si se logra aprobar por el Senado, sabe que no hay mayoría absoluta para aprobar, yo la estoy presentando, si se logra aprobar, el tiempo que yo le puse a la medida es el 30 de junio.
Ok, o sea, el 30 de junio, pero ya se sometió, no se han sometido todavía.
No nos han sometido.
Pero, ¿qué falta para entonces?
Discutirla con las minorías. Porque si las presento y ellos no la tienen, no la han visto, pues no pueden votarle a favor.
Okay, así que yo, esas 3 medidas están pendientes a que usted inicie un diálogo con las minorías.
Ya empecé.
Ya empezó el diálogo.
Sí.
O sea que entonces, pero las presentaría antes de junio.
No. En los próximos días.
En los próximos.
El informe de la Comisión de Estatus debería estar listo para el 30 de junio.
El informe de estatus. O sea que en los próximos días se estaría entonces sometiendo estas 3 resoluciones. Ahora, le pregunto, el PPD siempre tiene sus estrategias, contrata a sus cabilderos. ¿Ustedes han hablado de contratar cabilderos del PPD para ir a Washington? Porque ahora mismo lo que estamos viendo es lo que está haciendo el PNP allá. ¿Qué está haciendo el PPD allá?
En el partido que fundó don Luis Muñoz Marín, nosotros defendemos nuestro ideal sin cobrar.
No se van a estar contratando a cabilderos.
Una cosa es que se contraten a través del partido, una cosa es que los voluntarios que van para allá lo hacen y lo han hecho siempre de forma gratuita.
Pero entonces van a contratar cabilderos para contrarrestar lo que se está haciendo allá.
Es una decisión que la Junta de Gobierno del partido, que se reúne este mes, tendrá que decidir en su momento.
Que es una decisión de la Junta del partido.
Sí. Pero ¿sabes por qué hago la diferencia? Porque con fondos públicos no se deben contratar cabilderos. Si quieren luchar, pues fantástico, pero no con fondos públicos.
Claro, pero
porque entonces pues vamos, ¿se van a usar fondos públicos para eso? Pues entonces hay que nombrar cabilderos de todos los sectores para que tengan igual oportunidad.
No, claro, pero entonces sobre cabilderos pagados con fondos del PPD, no público, la Junta del PPD se estaría reuniendo.
Cuando nos reunamos este mes, alguno de los puntos podría ser eso.
Pero ahora mismo no han contratado.
Del Partido Popular no ha contratado cabilderos.
No ha contratado cabilderos. Ahora, sobre ese tema, sabemos que en mayo hay unas elecciones para escoger a unos delegados.
Entonces, aquí estoy leyendo que la Cámara de Representantes derogó el estatuto, pero el Senado todavía no ha actuado. ¿Qué? Porque sé que María de Lourdes Santiago ha presentado una medida para frenar esa consulta de mayo. ¿Qué ha pasado con eso?
No, el compañero presidente de la Cámara presentó un proyecto en la Cámara y se aprobó. Está en el Senado, lo tiene la compañera Gretchen Haut, pidió unos memoriales para...
Pero es distinto a los que presentaron Denis Márquez y María de Lourdes.
Sí, es distinto.
Ok, pero entonces, ¿ese se presentó y qué falta para que se apruebe entonces?
Bueno, estamos esperando los memoriales, que se haga un informe. Eso ya mismo se va a presentar y se sabrá si se tiene o no se tiene los votos.
O sea, pero el Senado entonces sí estaría actuando sobre ese
proyecto. Claro que vamos a actuar, ya sea que tenga un informe positivo o negativo, no se va a dejar ahí muerto, se va a actuar sobre él.
¿Cómo usted ve la cosa?
Bueno, yo estoy a favor.
No, claro, pero... Como me acaba de decir que no tienen ahí la mayoría.
Bueno, porque recuerda que hay 5 partidos y un independiente, así que cuando se presente el informe, se contarán los votos.
Pero ahora mismo no se ha ocultado como...
Yo no lo he contado, yo no.
No, ok. O sea que no sabemos si esa consulta se frenará.
Por eso es que las otras medidas, resoluciones que me preguntaste ahorita, porque estoy consultando con las minorías antes de erradicarlas.
¿Y qué le parece? Bueno, ya más o menos puedo inferir su contestación en torno a este mecanismo que se va a utilizar en mayo.
Bueno, desde el principio sostuvimos que no se deben contratar cabilderos con fondos públicos para un solo partido político. Yo creo que no es para ninguno, cada cual que vaya con su propio fondo. O sea, utilizar fondos públicos para meterse en esta situación, amparándose en que hubo un resultado el 3 de noviembre. En esa papeleta no se hablaba de contratar cabilderos. El pueblo no tuvo ante sí la decisión de escribir un mandato en esa papeleta o suscribir un mandato en esa papeleta diciendo que iban a pagarle a los cabilderos que fueran a gestionar eso.
¿Sigue la intención usted con reducirle el presupuesto a PRAFA?
Bueno, si se hace una movida de fondos, nosotros actuaremos en el presupuesto como lo he anunciado antes. O sea, yo no favorezco que se usen fondos públicos para eso. Dicho sea de paso, han habido personas dentro del Partido No Progresista que han dicho públicamente que si son electos cabilderos renunciarían a esa aportación. ¿Por qué? Porque es que de entrada saben que están mal.
¿Y hay usar fondos
públicos para adelantar una causa política?
Presidente, déjeme hacer una pausa. Se me quedaron un par de preguntas y se las quiero hacer rapidito antes de continuar con mi agenda. Hacemos una pausa, regresamos con el presidente del Senado y luego vamos a estar hablando con el administrador de ASEF y el presidente de la UTIER.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y continuamos con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Se me quedaron unas preguntas, porque este tema de la estatua, hasta él y yo tenemos diferencias.
pero no importa. Con respeto.
No, y siempre el marco
yo,
del respeto.
Yo promuevo ese respeto entre los puertorriqueños, no somos puertorriqueños primero.
Yo creo que podemos unirnos en las causas comunes.
Esa fue mi propuesta al gobernador.
Y pudiésemos
en todo lo que
alcanzar.
Nos distrae. Veámoslo como una distracción. En lo que podemos hacerlo juntos, vamos a hacerlo porque el país espera eso.
Realmente tiene que ser un interés genuino de todo el mundo querer unirse. Hay tantas cosas, lo hablábamos fuera del aire, que pudiésemos alcanzar, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en las diferencias. Pero se me quedaron unas preguntas y quisiera saber cómo va el proceso, porque usted es quien preside la Comisión de Nombramientos. La confirmación del secretario de Salud, la secretaria de Educación y cómo está el secretario de Estado. ¿Cómo va
Mira,
eso?
Mira, hay 28 nominaciones, 11 nominados han complementado su documento, están en los periodos de la evaluación técnica y las pruebas que se hacen psicológicas. Ya estamos listos para atender el nombramiento del secretario de Estado. La vista pública se va a hacer el próximo martes 9 de marzo a las 11 de la mañana. Si no hubiese que hacer vistas adicionales, la próxima vista sería para el secretario de Justicia, que también complementó sus materiales y así escalonadamente. Es algo que hemos conversado con el gobernador. Yo le solicité al gobernador y él si estuvo de acuerdo en irlos enviando de forma escalonada. Ahora bien, quiero decir algo porque a veces ninguno de ellos tiene limitación para actuar. Todos fueron nombrados en receso. Tienen facultad para actuar. No necesitan, ¿verdad? Sí necesitan para permanecer en el cargo, pero están, mientras se va haciendo la evaluación, ellos están ejecutando. No tienen limitación para actuar en su cargo hasta tanto el Senado tome una decisión sobre su nominación.
O sea, 28 nominaciones, 11 completaron los documentos. Arrancamos entonces con el Larry Sainhammer y luego el secretario de Justicia. Salud y Educación, ¿completaron sus papeles?
Salud sí, Educación tengo entendido que le faltaba algo, pero según, ¿verdad?, lo van cumplimentando, entonces van en la lista de llevar a cabo las investigaciones.
¿Cómo está el escenario en el Senado para la Secretaría Designada de Educación?
Pues yo no he contado los votos, pero en el periódico de hoy hay unos comentarios de legisladores, unos a favor y otros en contra, así que más o menos mirando el periódico uno puede tomar la temperatura. Pero yo no he contado ni he llevado ni este ni ningún nombramiento al caucus todavía. Quiero esperar que se dé el trámite, que haya un expediente, y entonces lo llevaré a votación en el caucus. Distinto a las medidas, en el Senado los nombramientos se votan por mayoría de los presentes siempre y cuando haya quórum. Así que no necesariamente, a menos que el quórum es que estén los 27 presentes, pues sí hacen falta 14. Pero si no están presentes los 27 senadores con una mayoría de los que hayan constituido el quórum reglamentario, que es 14, uh-huh. O sea, que técnicamente puede ser 8, si hay 14 en el hemiciclo, pero siempre hay más de 14. Pero que ese es el mecanismo reglamentario. Mayoría de los presentes, siempre y cuando haya quórum constituido, que es 14.
Ok. Aquí me llegó una información, María de Lourdes, la senadora María de Lourdes Santiago, reconoció ayer que está lento el proceso de aprobación de medidas importantes versus otros cuatrenios, y señaló que hasta ahora solo se han aprobado resoluciones de investigación. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso, sobre cómo va el proceso de aprobaciones de medidas?
Bueno, los parlamentos son así, por un lado. Por otro lado, ¿por qué en otros cuatrenios se ha dado distinto? Por muchas razones, pero la más importante, si el presidente del partido, el gobernador es del mismo partido del presidente de ambos cuerpos, se radica el paquete de medidas de administración, que en esta ocasión el gobernador solamente ha enviado a la legislatura 4 medidas. Solamente 4. Entonces, cuando se da del mismo partido, pues ya tú sabes que entonces las medidas vienen en paquetes completos y se le da un tizazo, como uno dice por ahí. Ahora hay un gobierno compartido, no hay mayoría absoluta. Las minorías tienen la oportunidad de también presentar sus proyectos, pues se van a llevar a cabo con el trámite correspondiente. Eso ocasiona que no sea fast track.
O sea, dentro de esas 4 medidas está la medida donde quieren hacer la auditoría de la deuda desde 1952 en 6 meses.
Hay una medida relacionada a eso también, sí.
¿Esa estaría posiblemente colgándose o enmendándose?
Bueno, como dije, tanto para los nominados como para las medidas, vamos a correr el trámite. Excepto que nos pongamos de acuerdo para que se apruebe rápidamente. Debe ir al trámite porque así le llega información a los legisladores. Fíjate que aunque el Senado tiene la facultad para evaluar un nominado y consentir o rechazar esa nominación, yo promuevo que esa vista se dé para que los legisladores puedan tener ese intercambio de preguntas para que tengamos un expediente. Uno aprueba por descargue un nominado y no sabemos si rindió planilla, si tenía las capacidades académicas para ocupar el cargo, si tiene la experiencia. Así que esa evaluación es buena para el Senado, es buena para Puerto Rico y es buena para el propio nominado, que tiene la oportunidad de exponerse y decir: yo estoy aquí, yo soy el que tengo el conocimiento, la preparación y la agenda para echar para adelante esta agencia. Es bueno para él también que él vaya y se exponga. Así que yo estoy promoviendo que se dé el trámite. Si eso hace que no se haga tan rápido. Ahora, lo puntualizo, el hecho de que no se haya dado el consentimiento de esos nominados no impide que estén haciendo su labor, porque fueron nominados en receso y están ocupando sus cargos y están ejecutando.
Finalmente se llegó a un acuerdo sobre los que se quedan en el puesto, porque estaban en el cuatrienio pasado, que usted entiende que sí debería pasar por el crisol del Senado.
Mira, los abogados entienden lo contrario. Los abogados y algunos, ¿verdad?, han dicho que eso está resuelto. Bueno, resuelto bajo otro escenario. Lo que sucede es que hay experiencias y hay ejemplos de que fue así. Por ejemplo, Sánchez Vilella retuvo nominados de Luis Muñoz Marín. Pero es que nadie lo planteó en el tribunal. Alejandro García Padilla dejó al superintendente de la policía y no lo sometió, pero nadie lo llevó al tribunal. Aquí Pedro Pierluisi ha dejado unos nominados que él no nombró y que este Senado no confirmó, pero nadie lo ha llevado al tribunal. Así entonces, que
usted sigue con, claro, esa idea de llevarlo al tribunal.
Claro, yo no voy a crear controversias innecesarias. No, pero hay varios mecanismos.
Un momento dado usted dejó la puerta abierta.
Claro, y no he rechazado, ¿verdad? Porque sería bueno o que el tribunal se expresara, o que se pudiera presentar legislación para el futuro, para que conste el proceso de cómo se debe llevar a cabo. Y entonces hay un montón de opiniones en cartas de apelaciones en Estados Unidos, en otras jurisdicciones, sobre si se debe, si no se debe. Hay una que dice, bueno, el propio gobernador no quiso nombrar a otro y dejó los mismos, es una responsabilidad para él también.
Claro, pero entonces hay dos opciones, o presentar legislación para el futuro, tres, o que el tribunal se exprese.
¿Sí? ¿Y la tercera no hacer nada?
¿Perdone?
¿Y la tercera no hacer nada? Dejar que los precedentes históricos que claro, fueron llevados a cabo sin impugnación se sostengan.
¿Dónde? ¿Usted se inclina para dónde?
Yo tengo unas personas haciéndome el análisis legal.
Pues entonces se inclina para que el tribunal se exprese.
Vamos a ver.
Si están haciendo un análisis legal, 2 más 2 es 4. Cuando sea 5 me avisa.
Porque... Mira, aunque se exprese en contra.
Pero que se exprese.
Pero es que no.
Pero claro, que tengan un marco. Sí, ya yo entendí ese punto. Ah, rapidito.
Sí.
Me llamó la atención. La secretaria de prensa de la Casa Blanca habló por Biden y dice que Biden apoya un referéndum. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, no sé si se pronuncia así, informó además que el presidente apoya legislar el acceso a la isla al seguro social suplementario, pero entonces el presidente apoya un referéndum para Puerto Rico. ¿Qué le parece esto? ¿Sería
Exacto, pero que sea vinculante, que el resultado que se resulte aquí tenga consecuencias allá, porque no es un concurso de popularidad. Los políticos en los Estados Unidos, candidatos a presidente de los dos partidos, republicanos y demócratas, en sus programas de gobierno siempre hablan de que están de acuerdo con que el pueblo de Puerto Rico, una vez ganan, se olvidaron de ese compromiso en el programa de gobierno. Yo no he visto a ninguno que lo haya cumplido. Así que el emplazamiento está ahí, y ya que la propia portavoz se ha expresado en que el presidente está de acuerdo con eso, vamos a ver la acción. Vamos a ver la acción. Y de la misma manera, en ese mismo comunicado, favoreció la anexión de Washington D.C. Pero no hablo de la anexión de Puerto Rico, digo que favorecía un referéndum.
Vamos a ver qué pasa con ese tema del estatus, que está caliente. ¿Cuándo es que se reúne? ¿En este mes se reúne?
Mira, Miri, no quiero ser pesimista, pero la verdad es la verdad. El que conoce cómo funcionan las votaciones en el Congreso saben que en un Congreso actual que tiene 50 republicanos y 50 demócratas, para pasar una medida tienen que ser 60. Así que uno que diga que no para Washington D.C., uno que diga que no para Puerto Rico, uno que se detenga cualquier medida del Senado, se paraliza.
Vamos a ver qué. El tiempo dirá. Bueno, gracias por haber estado aquí,
gracias,
señor.
Gracias por la invitación.
Presidente.
Siempre la orden y siempre.
No, y cuadramos para una futura ocasión para hablar de esto de la Junta de Control Fiscal, el presupuesto, que eso va a ser otros retos ahí.
Tuvimos una reunión ayer.
Sí, ¿con quiénes se reunieron?
Estuve con doña Natalia Adresco.
Y bueno, pues ahora suéltame algo, porque ahora.
Bueno, se intercambió información, se hizo un compromiso de tener una comunicación constante, cosa que no se tenía con el Senado anteriormente, y intercambiar la información preliminar, ¿verdad?, para tener al Senado y a la Cámara informados sobre su plan económico y el presupuesto del país.
Bueno, vamos a ver
entre otros temas, ¿verdad?
Porque hay muchos temas, especialmente eso de retiro digno y todo eso, así que ya eso se aprobó en la Cámara. ¿Cómo va para el Senado?
Aprobaron dos proyectos, ahora están evaluándose en el Senado.
Bueno, presidente del Senado, José Luis Dalmau, gracias por haber estado aquí y por haber traído el acordeón digital. Hablaremos en otra ocasión. Gracias por estar aquí. Son las 10:43 y con esto cambio de tema, y es que han surgido muchas preocupaciones, y le voy a traer una que precisamente había leído el compañero Julio Rivera Saniel aquí más temprano, y es una maestra que tiene dos hijos en escuela pública y llenó la solicitud de Pandemic EBT. Desde el 22 de febrero. Ella sostiene que se entera por las redes sociales que le depositaron el dinero correspondiente en una tarjeta vieja de hace más de 10 años, cuando en algún momento estudiaba y utilizaba los beneficios del PAN. Ella dice que ha llamado en múltiples ocasiones a las oficinas, que nadie le ha podido resolver la situación, y el teléfono que se está brindando pues sale ocupado. Ante esta queja, y ella dice también en esta comunicación que entiende que otras personas están pasando por este escenario, he solicitado poder hablar con el administrador de ATSEF, Alberto Fradera, para que nos oriente cómo se puede resolver esta situación. Saludos, Fradera, ¿cómo está?
Buenos días para ti, Miri, y para los amigos de escucha. Bien, ¿y tú?
Bueno, esta persona que en un momento dado tenía el beneficio del PAN, ya no lo tiene, pero como es madre de dos hijos de escuela pública, pues solicitó la ayuda del Pandemic EBT. ¿Qué ella puede hacer para resolver esta situación? Y traigo el caso de ella porque estoy segura que tal vez otras personas se pueden beneficiar de esta información, Fradera.
Claro que sí. Mira, Mili, como bien hemos reseñado los últimos días, hasta el día de hoy hemos apoyado sobre 190 mil familias con el programa Pandemic EBT. Y en este caso en particular que trae la maestra, sucede lo siguiente: una vez la persona solicita, se valida la información y se envía el archivo para emitir los beneficios, el sistema mismo detecta que ese ciudadano en algún momento dado fue participante del PAN y tuvo una tarjeta activa. Por reglamento y para garantizar que los beneficios lleguen a las personas correspondientes, las tarjetas, una vez pasan 6 meses de no ser utilizadas, quedan lo que le llaman inactivas. Por eso, al quedar inactivas, quedan guardadas en el sistema y cuando la persona, el ciudadano, vuelve a solicitar nuestros servicios, nuestros beneficios, se le activa una nueva tarjeta. Así que como este sistema es automático, una vez se envía el archivo, se detecta que esa persona tuvo la tarjeta en algún momento dado, se nos notifica a nosotros y se le hace el envío de una nueva tarjeta automáticamente.
O sea, la persona entonces no tiene estos que llamar. Casos,
no, para nada. Estos casos, que como el de la profesora, ya están siendo atendidos. Hemos estado enviando todos los días.
¿Cuántos las tarjetas, casos similares, administrador? ¿Cuántos casos similares al de ella ustedes están atendiendo en este momento?
Al día de ayer teníamos alrededor de 7,000 casos con esta situación y al día de ayer nuevamente ya habíamos atendido, enviado tarjetas nuevas a sobre 5,100 participantes. Así que ya estas tarjetas deben de estar por llegarles en estos próximos días. Es importante señalar que cuando esto sucede, nuestro personal tiene que validar que la información, la dirección que está en el portal de la tarjeta, sea consona con la que el ciudadano puso ahora con esta nueva solicitud para evitar que esa tarjeta llegue de vuelta.
Espérese un momentito.
Así que se corrobora esa data.
Ajá. Ok, disculpe, que me perdí ahí un poco. 7,000 casos con esta situación, 5,100 participantes quienes ya se le enviaron las tarjetas, ¿verdad? Con esta situación quedan ahí unos 6,000 y pico por atender. Y importante me destacó, y si puedes repetir la información.
Que una vez nuestro personal recibe esos datos, se verifica en el portal y hay que validar la dirección postal que está en ese portal en ese momento, porque puede ser una dirección postal vieja, el ciudadano se puede haber mudado.
Okay.
Y se valida con la dirección postal que el ciudadano puso en esta nueva solicitud. Con esto garantizamos que no tengamos duplicidad de beneficios a los participantes y que cuando se hace el envío de la tarjeta llegue a la dirección correcta y el participante pero tenga que esperar nuevamente a que esa tarjeta sea devuelta.
O sea, pues entonces ustedes se dejan llevar, por ejemplo, si esta maestra puso una dirección, se dejan llevar por la dirección en la nueva solicitud, ¿verdad?
Correcto.
Ok, se dejan llevar entonces por la nueva solicitud. Así que en este caso de estas personas que en un momento dado fueron beneficiarios del PAN, pero ya no lo son, se deben quedar tranquilos porque entonces van a recibir una nueva tarjeta. O sea, no tienen que estar llamando al número de teléfono, que by the way, me comunicaba aquí que ese teléfono está completo, siempre está ocupado, o sea que no tienen que llamar a ese número de teléfono que ustedes están suministrando, que es el 705-8350.
Correcto. Esto se hace todos los días. Una vez nosotros recibimos la notificación de parte de la empresa que maneja el sistema de BT, se le envía a nuestro personal que tiene asignado este proyecto y ellos validan la información y se hace el envío de la tarjeta. Así que todos los días estamos haciendo envío de tarjetas a estos casos.
Me estaba diciendo, administrador, que hasta el día de hoy 190,000 familias se han beneficiado de esta ayuda federal.
Correcto.
Ok. ¿Cuántas quedan pendientes? ¿En qué fase estamos? ¿Estamos ya en la tercera?
Ya estamos en la tercera fase. Tenemos validado 128 colegios que ya están en el sistema disponibles para que los padres puedan hacer la solicitud del beneficio. Nos quedan 50 colegios por validar, que ya esperamos que antes de que culmine la semana estén todos validados.
Cuando me dice que faltan 50 colegios por validar, ¿qué es lo que están verificando de esos colegios?
Cuando hablamos, ¿verdad?, de validar, es que personal se asegura de que la data que envían los colegios es una data íntegra, que no tiene caracteres, que el sistema no identifique, que esté en el formato que se solicitó. Varios colegios, pues por error involuntario, tal vez han cambiado el formato en que se solicita y hay que entonces hacer los arreglos pertinentes para poderlo entrar al sistema.
De estas 190 mil familias que se han beneficiado, ¿esto incluye todas las fases, la 1, la 2 y la 3?
Correcto, estamos hablando que en total son 272 mil estudiantes a 277 mil aproximadamente que están ya recibiendo el beneficio del Pandemic EBT.
Son 190 mil familias y 272 mil a 277 mil estudiantes.
Estudiantes, correcto.
Que reciben la ayuda.
Correcto.
¿De cuánto, cuál es el total que ustedes habían estimado de personas que pudiesen estar solicitando? Porque ustedes tienen una base de datos sobre eso.
De acuerdo a la información que preliminar que hemos estado recibiendo, estamos hablando que unos 300 a 320 mil aproximadamente estudiantes estarían siendo beneficiarios de este programa.
O sea que por ahora estamos ahí más o menos, no diría casi la mitad, pero más o menos, o sea, de 320 mil estudiantes, entre 272 mil a 277 mil están recibiendo la ayuda. Ahora, en un momento dado, creo que le había preguntado usted y me acaba de llegar a la memoria, el detalle del gobierno federal que si regresábamos a la escuela, esta ayuda se iba a eliminar, pero entonces el gobernador le había solicitado a usted que pidiera al gobierno federal eliminar esa regla. ¿Ustedes lograron que el gobierno federal eliminara eso?
El pasado viernes tuvimos una reunión conferencia con el gobierno federal dialogando el tema, y hasta este momento, de acuerdo a lo que le presentamos y conforme al plan que está de apertura de las escuelas por el Departamento de Educación, pues hasta este momento no hay que hacer ningún ajuste en beneficio, ya que es una apertura gradual, no es una apertura completa de las escuelas, y tampoco los estudiantes van a estar presentándose a la escuela de manera full time, por decirlo así, de 8 a 3 de la tarde.
O sea, pero entonces no es que ellos le eliminaron ese requisito, sino que como en la forma como vamos a estar regresando a la escuela, que no es un 100% presencial, todavía entonces tienen derecho a esa ayuda.
Correcto, al ser un regreso a la escuela híbrido, como se le conoce, se le llama, no hay necesidad en este momento de hacer un ajuste en los beneficios.
Okay, pero entonces,
ni eliminar beneficios a los participantes.
No hay motivo para eliminarlo. Pero si hubiésemos regresado full, sí se hubiese eliminado o hubiesen hecho una excepción a la regla.
Bueno, eso habría, ¿verdad?, que verlo en sus méritos y en el momento que se presenta al gobierno federal. Como ese no es el caso ahora actualmente, pues no, realmente no se lo hemos presentado al gobierno federal.
¿Esta ayuda es para cuándo? ¿Se elimina cuándo?
Hasta el momento, el programa va a estar disponible hasta el 31 de mayo, que es que culmina el año escolar en curso. Así que próximamente asumimos que el gobierno federal estará haciendo expresiones si se va a hacer una extensión al programa, si va a quedarse hasta el 31 de mayo. Como todos recordarán, esto es un asunto de legislación federal, así que estamos muy atentos a estos cambios, si surgiera alguno, para informárselo a los ciudadanos.
Claro, pero en esa conversación que usted sostuvo con el gobierno federal el viernes, ¿se habló de que esto pudiese extenderse? Tal vez, ¿verdad?
Porque se tocó un poco el tema, no obstante, no recibimos una respuesta por parte del gobierno federal.
O sea, no se recibió respuesta. No sabemos si eso se va a extender, no. Esa ayuda, para el próximo semestre escolar, entiéndase, agosto.
Correcto, todavía no tenemos esa respuesta.
Okay, todavía no tenemos esa respuesta. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahí, porque sería pues una ayuda para los estudiantes, pero si regresamos full time, pues entonces ahí entraría la regla de ellos de eliminar esta ayuda. Administrador, entonces de esos 272 mil, el porcentaje aproximado de eso, ¿cuánto es?
Estamos hablando que ya hemos atendido más de la mitad, y estamos hablando de que un % de un 84 a un 83%, de los estudiantes ya han sido asistidos con el sistema de PBT.
Ok, 84%. ¿Pudieron arreglar el problema que estaban teniendo en la página? Es que vi en las redes sociales algunas personas quejándose, mira, que si la página se cayó, que no puedo acceder. ¿Ya finalmente se pudo arreglar esa problemática?
La plataforma está estable, está recibiendo todas las solicitudes que entran a diario. Como bien conversamos la pasada semana, estos primeros días, al ser un flujo grande de muchos ciudadanos, hubo un momento dado que habían sobre 80.000 personas conectadas al mismo tiempo haciendo la solicitud, pues puede surgir una intermitencia en los sistemas, pero se ampliaron los servidores y tenemos personal técnico conectado a las 24 horas del día monitoreando el sistema para evitar interrupción en los servicios.
Administrador, gracias por haber entrado. Y entonces, nuevamente, voy a repetir la información que me dijo de aquellas personas que en algún momento recibieron la ayuda del PAN, pero ya no son beneficiarios del PAN, pero sí tienen derecho a esta ayuda Pandemic EBT. No se asusten que van a recibir próximamente una nueva tarjeta. Así que próximamente van a recibir una tarjeta para que usted entonces pueda recibir esta ayuda. ¿Ustedes también se comunican para decirle que en efecto sí cualifican para la ayuda y eso, o eso el sistema lo hace automáticamente?
Una vez el ciudadano solicita, al finalizar el proceso de solicitud, el mismo sistema le dice que es elegible o no es elegible para el programa. Okay. Así que recibe la notificación automática.
Bueno, muchas gracias, Alberto Fradera, por estar aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Estamos a la orden.
Ahí ustedes escucharon al administrador de ATSEF y un poco contestando esta preocupación de una ciudadana que en un momento dado fue beneficiaria del PAN, ya no lo es, pero sí tiene derecho a solicitar esta ayuda federal para sus dos hijos, y pues ella pues lo que había comunicado es que le habían depositado el dinero en la otra tarjeta. Nos explica el administrador que una vez esa tarjeta está sin usarse 6 meses, pues se inactiva, o sea, ya se cancela, y entonces se activa una nueva tarjeta que se le estaría enviando por correo. Y pues ya hay unos 7,000 casos con esa situación. Hasta ahora se han atendido de esos 7,000, 5,100 casos, y quedan otros ahí pendientes por resolver. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Hablo con Ángel Figueroa Jaramillo sobre los apagones, y si usted vive en Coupé y toda esa zona de Carraízo y estuvo sin luz, él nos va a explicar qué es lo que está pasando. Y rapidito paso con mi panelista, el licenciado Rolando Emanueli.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Así que en la primera hora estuvimos hablando con el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Estuvimos hablando bastante rato sobre el tema del estatus. Él había adelantado que él iba a estar presentando 3 resoluciones, ¿verdad? 3 medidas para tocar este tema del estatus. Una para exigirle al Congreso que se exprese sobre este particular. Otra para que la Junta de Control Fiscal se exprese sobre cuál sería el impacto económico del estatus, ¿verdad? De los cambios del estatus, especialmente el tema de la estadidad. Esas medidas no se han sometido, pero el presidente del Senado me dijo aquí que en los próximos días va a estar sometiendo estas medidas. La tercera sería una comisión especial que estudie las opciones de estatus político, y esta comisión especial estaría siendo presidida por él y tendría 15 integrantes de distintas delegaciones políticas. Así que todas esas medidas, esas 3, se estarían presentando próximamente, y él me asegura que el 30 de junio va a haber un informe sobre el particular. En torno a la carta que le mandó a la congresista Nidia Velázquez, me informó que ella le contestó por teléfono y que antes de ella presentar esta medida, pues estaría pasando el borrador para ver si cumple con el lenguaje de incluir el Estado Libre Asociado, y un Estado Libre Asociado, vamos a decir, con algunos cambios. Él le dice el Estado Libre Asociado Desarrollado. Así que ya próximamente, cuando vaya la congresista a presentar esa medida, se supone que entonces esté compartiendo esa información con el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular Democrático. Hay que recordar que José Luis Dalmau es el presidente del Partido Popular Democrático. Precisamente sobre el tema de los cabilderos, que le estaba preguntando si el PPD había contratado cabilderos, me dice que no han contratado cabilderos para Washington, que ese pudiese ser un tema que la Junta del PPD pueda discutir en su próxima reunión, que se están van a estar reuniendo en el próximo mes. Así que en este momento el PPD no ha contratado, según me explica su presidente, cabildero para Washington. Todavía la medida que había presentado Tatito Hernández, que es diferente a la que presentó Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, para frenar esta elección de mayo para elegir a los delegados que irán a Washington, esa medida se aprobó en la Cámara, pero todavía el Senado no ha pasado juicio sobre ella. Vamos a ver si en efecto tiene los votos para ser aprobada. Él me dice el presidente del Senado que él la apoya y él la avala. Así que recuerden que en radioisla.tv usted puede ir a la parte donde dice podcast y pueden escuchar con calma la entrevista que le estuve realizando al presidente del Senado sobre este y otros temas. Ya la semana que viene se va a llevar a cabo la vista para la confirmación de Larry Seehammer. Ya se llevó a cabo en la Cámara. Falta que se presente el informe, pero el 9 de marzo a las 11 de la mañana Larry Seehammer pues tendrá su vista en el Senado. Hay 28 nominados, 11 completaron sus documentos, entre ellos está el secretario de Justicia, que ya presentó todos sus documentos. El secretario de Salud queda pendiente, la secretaria de Educación. Me dice que no ha contado los votos el presidente del Senado sobre ese particular, así que veremos entonces cómo, y que no ha llevado el tema sobre estos nominados al cálculo. Lo que sí me dijo es que esta controversia que tenía con el gobernador, porque el gobernador dejó a unos funcionarios nombrados bajo la pasada administración, José Luis Dalmau entiende que deben pasar por la confirmación del Senado. El gobernador entiende que no. Pues él lo que me estaba comentando es que lo que quiere, hay tres escenarios: presentar legislación para el futuro, o que el tribunal se exprese, o no hacer nada. Como él había dicho anteriormente, que quiere ir a los tribunales, pues ahora mismo le están haciendo un análisis legal, y pues todo tiende a indicar, y por lo que me estaba explicando, es que va a ir a los tribunales. Así que ya sea que se exprese a favor de que sí, que tenga que pasar por el Senado, o que en contra, pero que tengamos ya una posición sobre eso para futuras ocasiones. Así que luego estuve hablando con el administrador de ASEF. Si usted fue beneficiario del PAN y ya no lo es, pero solicitó la ayuda federal del Pandemic EBT, pues quédese tranquilo, porque si usted la solicitó, va a estar recibiendo una nueva tarjeta por correo a la dirección que usted puso en la solicitud del Pandemic EBT. Va a recibir una nueva tarjeta. Me estaba diciendo el administrador que hay 7,000 casos. Con esta situación se han atendido ya 5,100 participantes. Faltan otros, pero que no se tiene que preocupar. Eso sí, tan pronto reciba la tarjeta, tiene que activarla llamando al número que está en la parte de atrás de la tarjeta. Son las 11:07 y voy a hablar unos minutos con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. ¿Cómo está?
Saludos, Mili. Muy bien. ¿Y tú?
Todo bien. Mira, ¿qué está pasando? Pues yo veo en las redes sociales quejas de que la gente de Carraízo se quedó sin luz en el área de Coupey. Muchos dicen que no saben ni qué hacer ya con los enseres, con tantos apagones y con tantas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando, Jaramillo?
Mira, definitivamente es insostenible esta situación, ¿verdad? Uno se tiene que identificar. Los compañeros que continuamente van a reponer servicios ya han informado que hay que dar un mantenimiento abarcador a esa línea de poda, de desganche y otros elementos. Hace 28 días precisamente yo tuve una reunión con los subdirectores Jaime López, Fernando Padilla, subdirector de la operación, y le traje esta inquietud, esta preocupación. Uh-huh. Y la respuesta fue que sí, mano, sí, es cierto, lo he visto en las redes, pero sí, mano, nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, uno cuando hace una reflexión más profunda sobre esto, uno tiene que concluir, sin uno temor a equivocarse, que estos señores, que son los mismos que vienen del grupo de José Ortiz, para que no puedo olvidar que toda la cúpula de autoridad que está ahora mismo es la misma cúpula del José Ortiz, incluyendo el director ejecutivo, están ahí para no hacer nada, para crear animosidad, para justificar la llegada de Luma, a pesar que sea lo peor que le pueda pasar al país, y ellos garantizar sus puestos. Porque no hay forma, Mili, administrativamente no hay forma, que si tú calculas hombres, horas que tú envías a esas averías, tú calculas sectores sin servicio 12, 14, 24 horas. Y a eso tú le calculas el malestar que tiene el país. Lo más que tú, como administrador responsable, dices, mira, hay que impactar el lugar. Yo te aseguro que ese lugar se impacta en una semana, se reduce dramáticamente los sectores sin servicio.
Pero ¿qué está provocando esos apagones?
Falta de mantenimiento, desganche, mantenimiento de la subestación del Conquistador, verificar las cargas, verificar si en María, muchas veces en la reconstrucción de María, nosotros se conectaron muchas cargas, un muy mal alimentador porque había que dar luz. Pues eso nos pasó en el barrio Beatriz de Caguas, aquí hicimos. ¿Qué hizo el administrador? Pues vamos a sacar una vía libre un domingo y vamos a dividirlo, esa carga, en lugar que esté un solo alimentador, vamos a dividirlo en varios alimentadores, para que ese alimentador, esa línea, para hablar más claro, no se sobrecargue. O sea, son elementos que los compañeros que me llaman continuamente, muchas veces los compañeros hasta le da vergüenza llegar al lugar a reponer servicio, porque son los que reciben las quejas de los abonados con razón, obviamente. Con razón.
O sea que, pero esto se estará haciendo adrede, porque ¿cómo tú no le das mantenimiento? ¿De eso se trata? Para eso están los empleados, para dar mantenimiento.
Sin lugar a duda lo hacen adrede. No hay forma de uno concluir otra cosa que no sea que lo están haciendo. Fíjate que esta cúpula de directores son los mismos que llevan 3 años ahí. ¿Y la autoridad ha mejorado? No. ¿Las cosas que hay que hacer la autoridad sabemos? Sí. Yo llevo 6 años trayendo una propuesta para el desganche mucho más económica. Tú sabes que precisamente en esa reunión que sostuvo de 28 días, no pudieron debatir la propuesta y aceptaron comenzar el reclutamiento de 42 podadores, 42 nada más. Hace 28 días y no hemos firmado el acuerdo.
Yo de verdad que no entiendo. Entonces se
contrataron. Es el mismo grupo de José Ortiz. Aquí se quedó la misma cúpula de José Ortiz y el gobernador. Quien distintamente esté de acuerdo o no a Luma. Luma, si llegara en junio, el gobernador tiene que brindar un servicio. Para eso fue electo. Hoy a nuestro pueblo. No hay que esperar que otro venga a resolver lo que él tiene que resolver y lo que el mandato que el país le dio a él tiene que hacer. Y mi llamado en ese video es precisamente eso al gobernador. Primero, que el gobernador se ha querido separar de pasada administración. Hasta este momento ha demostrado todo lo contrario. Fíjate que ha mantenido la cúpula de Ricky Rosselló, de Wanda Vázquez, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si fuera una cúpula de dirección que uno dijera, hay mejoría, pues mira, es lo que vale, no importa quién lo haya traído. Pero es una cúpula que cada día es peor. Ay, que déjame decirte, esa es la cúpula que pretende irse para las APP a administrar el contrato de Luma. No han podido administrar aquí y se van a ir a la APP a administrar. Claro, como dicen por ahí, calla, come y calla.
Ay, padre. Entonces, seguimos también con el mismo escenario de que se contrataron compañías privadas para hacer el trabajo que ustedes pueden hacer.
Decenas de millones han pagado de compañías privadas, y eso es un mejor ejemplo. Este tipo de situaciones tú no te debes poner en manos privadas, pero también el mismo ejemplo de cómo ellos van a administrar el contrato de Luma si es que llega a Luma, si no han podido administrar ni los contratos de esas compañías privadas, Mili. O sea, esos son elementos, como dice el señor gobernador, que se caen de la mata.
Bueno, pero entonces, ¿cómo resolvemos este asunto? Es lo que, pues porque al final del día, Jaramillo, la gente en la calle está molesta porque no tienen luz, no tienen un servicio, pero la factura llega rapidito y en ocasiones le echa la culpa a los mismos empleados de la UTIER. Tú sabes que eso es así.
Lamentablemente, como somos los que estamos en la calle, como somos los más vocales fiscalizando la autoridad, muchas veces el ciudadano cree que yo tengo responsabilidad en lo que la falta de servicio. Me escriben como si yo pueda determinar, mira, voy a sacar una brigada aquí, la voy a millar allá. Esa responsabilidad no recae donde nosotros. Sin embargo, con mucho gusto tratamos de ayudar. Por eso es que estoy diciendo, hace 28 días yo traje este tema a la cúpula de la autoridad y no lo sabía nadie, porque es una preocupación que tenemos. Sin embargo, cuando nos levantamos hoy, vemos las quejas nuevamente del Conquistador y a uno llega un límite. Y el gobernador tiene que asumir su responsabilidad, mandatar a la autoridad, dar mantenimiento a esa línea. Yo creo que ya esto no aguanta más. Nuestra gente está disponible para dar mantenimiento, pero hay que mandarlo.
Sí, que los empleados de la UTIER no se mandan y tienen que recibir una instrucción de ir a hacer ese mantenimiento.
Definitivamente. Definitivamente, nosotros no podemos decidir qué trabajo vamos a escoger, eso no los asigna, y por cierto, es un procedimiento de asignación, hay unos documentos que tú llenas para justificar el trabajo, las horas, hombre, que se llevó ese trabajo. O sea, yo no puedo arrancar con mi camión como Pedro por su casa y esperar que Jaramillo o alguien lo llame, mira, cógeme esta nota, y donde el supervisor, para que el supervisor le asigne el lo que llamamos el parte diario, que establece cuántas horas, hombre, se van ese trabajo, lo que corresponda, ¿verdad? El trabajo asignado.
Sí, sí.
Bueno, pues y vuelvo y repito, uno llega, uno no hay forma de concluir otra cosa, que no es que son ineptos solamente, es que están trabajando para el equipo equivocado, están trabajando para destruir la autoridad. Y mira qué lindo, se están salvando ellos solitos, se está yendo para las APP, ¿por qué no se van para Luma?
La salvación es individual, ya usted sabe cómo es eso. Jaramillo, pues, vamos a ver qué va a pasar con esto, porque la realidad es que...
El llamado es al gobernador. Llamado al gobernador. Si los directivos de la autoridad no tienen la capacidad para ver... Mira que estamos hablando del mantenimiento, está identificado el problema, el área, lo que hay que asignar el trabajo. Llamado al gobernador que dé instrucciones, que gobierne.
Bueno. Vamos a mantener en contacto, Jaramillo. Cualquier cosita me avisa. Un abrazo.
Excelente día.
Igualmente para ti. Ustedes escucharon al presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, los problemas de luz que están viendo, especialmente en el área de Carraízo, Cupé y toda esa zona. Según dice Jaramillo, es mantenimiento, desganche. Mantenimiento que no se está dando, y según Jaramillo, no se está dando porque la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica no está mandando a los empleados pues a dar ese mantenimiento. Entonces dice Jaramillo que aquí la bola está en la cancha del gobernador para exigirle explicaciones a los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son las 11:16 y ahora sí paso con mi panelista de todos los jueves, el licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y nos vamos a poner al día con la Junta y también al día con los temas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya tengo al licenciado Rolando Emanueli. Buenos días.
Rolando Emanueli, buenos días.
Buenos días, Mili. Un placer estar contigo.
Estoy escuchando como un feedback allá. No sé si es que tienes la bocina muy alta. ¿Hay forma que la puedas bajar un poco?
Mira a ver ahora.
Hola. Ok, perfecto. Ahora sí.
¿Me escuchas bien?
Ahora sí te escucho. Es que lo que pasa es que me estoy escuchando doble y no sé si es que tienes una bocina muy alta. Iraquí me está diciendo que sí, que tienes, parece que una
ahora,
bocina.
Ahora, ya la bajé.
Ok, todavía me sigo escuchando, pero espero que tú lo puedas manejar. Vamos a hablar sobre
varias cosas. Sí, yo te escucho perfectamente.
Sí, lo que pasa es que se escucha acá al aire mi eco en tu bocina ya. Y entonces, pues un poco... como dicen por ahí, disturbing. Mira, vamos a hablar, porque en el pasado hemos hablado sobre un permiso que no se tenía de la FERC sobre la central de San Juan, que sabemos que se está haciendo un proceso de gasificación. ¿Qué es lo que hay nuevo sobre ese tema? Porque tengo entendido que hay información nueva sobre ese particular. Yo creo que se
congeló. Bueno, sabes que... el terminal de gas allá en San Juan, que promovió José Ortiz en contravención, ¿verdad?, en contradicción con las políticas de movernos hacia la energía renovable, pues tiene problemas porque no tiene permiso de la Comisión Federal que regula todos estos proyectos de gas, que es el FERC. Uh-huh. Y se radicó por un grupo de organizaciones comunitarias y ambientalistas y la UTIER una queja en el FERC para que el FERC interviniera ante la situación de que no había permiso. El contrato con New Fortress, que es la compañía que construyó y administra este terminal, estipula que New Fortress tiene que conseguir el permiso de la FERC, y eso no se hizo. Entonces, la FERC tiene un procedimiento de mostrar causa en contra de New Fortress que podría acarrear la cancelación del proyecto, la paralización o multas cuantiosas en contra de New Fortress. Y recientemente las organizaciones opositoras, entre ellas Luthier, sometimos más de 15,000 comentarios en oposición a New Fortress y en apoyo a la querella que se radicó porque no tienen permiso. Y eso tiene mucho peso porque implica que la comunidad está opuesta al proyecto y que esto está ocasionando muchos inconvenientes y daños a las personas que residen cerca de ese terminal.
Pero entonces la FERC ya determinó que New Fortress, me estoy escuchando doble y eso se está escuchando al aire. ¿Qué hago, ir aquí? ¿Sigo? Es que me están diciendo que se está escuchando doble al aire. Ok, pues bueno. Como te decía, Rolando, ok. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si ya la FERC decidió que no tienen el permiso, ellos se supone entonces que no sigan con el proceso de ese proceso de gasificación.
Bueno, en realidad todavía la FERC no ha decidido.
Okay,
la FERC tiene los planteamientos de los opositores y tiene las 15,000 cartas, comunicaciones electrónicas de apoyo. Okay. Y con todo ese récord, la FERC tendrá que decidir si tiene o no tiene jurisdicción sobre este tema, que a nosotros nos parece que es claro, porque las propias partes contratantes establecieron que había que obtener el permiso de la FERC. Así que ellos mismos reconocieron la jurisdicción de la FERC. Veremos a ver, ¿verdad? Estas cuestiones tienen muchos asuntos técnicos y también de política pública. Sabes que durante la administración Trump lo que querían era desregular todos los asuntos de energía. Ahora con la nueva administración esto puede cambiar porque también en Estados Unidos hay una lucha grandísima entre los combustibles fósiles y las nuevas empresas emergentes de energía renovable. El calentamiento global sigue haciendo estragos en Estados Unidos. Vimos lo que pasó en Texas. Así que ellos tienen en Estados Unidos recordatorios prácticamente mensuales de por qué hay que moverse a la energía renovable para evitar el calentamiento global. Así que esperemos que la Comisión de Energía de Estados Unidos resuelva esto lo antes posible y determine que ese terminal es ilegal y que hay que paralizar sus operaciones.
Claro, pero entonces, por el momento, el terminal sigue en funciones y no se han paralizado en lo que la FERC toma esta determinación.
Sigue, pero cualquier acción que ellos tomen podría agravar su responsabilidad. Me refiero a que ellos siguen operando a pesar de saber que no tienen el permiso, pues eso es un agravante a la hora de la FERC imponer sanciones o tomar medidas en contra de New Fortress.
Vamos entonces ahora a pasar con el tema de Luma Energy. Desde el año pasado pues he estado conversando contigo sobre este particular y estamos viendo que a medida que pasa el tiempo pues más personas se están insertando en esta conversación, lo que me parece que es buenísimo para el país, para que las personas vayan entendiendo las consecuencias serias que hay con este contrato de Luma Energy. Ya vimos que en la Cámara comenzaron las vistas públicas y que esto va a continuar. ¿Qué te parece todo esto? No sé si Rolando me está escuchando.
Mili, te perdí.
Ok, vuelvo y te hago la pregunta. Sí. Hablando de Luma Energy, ya comenzaron las vistas públicas, estamos observando que está más el tema ocupando portadas en los medios de comunicación y decía que aquí desde el año pasado he estado dialogando contigo este tema porque tú has leído el contrato. ¿Qué te parece el hecho que ahora como que está cogiendo mayor fuerza las consecuencias o por lo menos las interrogantes que hay sobre este contrato de Luma Energy y que ahora también se están haciendo vistas públicas? Y agregaré que ahora por fin los legisladores se están poniendo las pilas porque hay muchos que revalidaron, que estuvieron el cuatrimestre pasado y que ahora de momento vieron la luz con esto de Luma Energy que se venía advirtiendo. No sé si las elecciones, ¿verdad?, les nubló de momento la mente.
Sí, Mili, me parece que este asunto se ha tomado mucho tiempo en ganar esta prominencia, a pesar de que tengo que reconocer que desde el comienzo tú has estado trabajando el tema y divulgándoselo a la radioaudiencia y de eso pues te estamos muy agradecidos. Pero es que el contrato es muy complejo.
Sí.
El contrato vino acompañado de una propaganda muy intensa de que supuestamente esto iba a resolver todos los problemas de energía eléctrica del país y esas más de 300 páginas que tiene ese contrato, pues obviamente tomó tiempo en asimilarse. y el trabajo periodístico que se ha hecho hasta el momento, pues motivó a la rama legislativa a que se a interesarse en el tema. Y como bien sabes, Luis Raúl Torres tiene una investigación, sí, que ya ha recibido testimonio de las alianzas público-privadas, del negociado de energía, va a recibir testimonio de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, de AFAF y de los grupos que han mirado esto con detenimiento, que son expertos como AIEFA, el Colegio de Ingenieros, probablemente el Centro para la Nueva Economía y otros expertos, además de los opositores. O sea que se está haciendo una investigación muy exhaustiva de este tema, y hasta ahora, Mili, la investigación está corroborando todas las quejas y planteamientos que se hicieron, uh-huh, sobre el asunto del contrato. Y eso pues obliga a las autoridades, particularmente al señor gobernador, a que tome acción contundente para evitar que Puerto Rico caiga en el riesgo de que perdamos nuestros activos de generación y de transmisión y distribución de energía eléctrica, y que tengamos entonces una compañía totalmente disfuncional en caso de que haya algún problema o un desastre natural, que Luma lo utilice como excusa para retirarse del contrato, porque Luma tiene tantas razones para retirarse del contrato que una vez puesto en vigor este contrato nos quedaríamos sin compañía eléctrica, y entonces estaríamos a merced o de construir una nueva compañía eléctrica, que eso toma mucho tiempo, o de contratar a otro privatizador que, dadas las circunstancias en las cuales se va a encontrar el país, va a tener una ventaja indebida y va a imponer sus condiciones, y el contrato va a salir mucho más oneroso que lo que es el contrato de Luma actualmente. Así que estamos en una coyuntura muy importante, sí, donde ya los efectos negativos del contrato no son secretos o están en cuarto oscuro, ya se están divulgando con toda claridad, y me parece que sería una irresponsabilidad mayúscula que ocasionaría problemas gravísimos para las generaciones venideras el que no se actúe para parar este entuerto que hizo Fermín Fontanes y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas.
Licenciado Rolando Manuel, vamos a hacer una pausa, tengo que cumplir con la pausa, y al regreso, mira a ver si te puedes poner audífonos para evitar yo escucharme doble, y así entonces mejora un poco la comunicación. Así que al regreso de la pausa hablamos un poquito de la Autoridad de Energía Eléctrica y el RSA, que pues sería, ¿verdad?, la deuda, y cómo se estaría pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y regreso con el licenciado Rolando Emanuele.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y continuamos la conversación con el licenciado Rolando Emanuele, experto en la ley promesa. Estábamos hablando un poco sobre el Luma Energy, esta empresa que se supone que el primero de junio esté entrando a asumir la administración de la distribución y la transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como nos adelantaba aquí el representante Luis Raúl Torres, también se deja entrever que pudiese tener alguna injerencia en la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. La pregunta es, ¿estamos listos para que entre Luma Energy el primero de junio? Esa es una gran interrogante. Licenciado Rolando Emanuele, gracias por mantenerse en línea. ¿Entrará oficialmente Luma el primero de junio, justo cuando arranca la época de huracanes?
Mira, Emilia, hay muchos retos para que eso pueda ocurrir, porque en realidad las gestiones de reclutamiento de los empleados no han concluido, porque los empleados no quieren moverse con Luma, porque el contrato, el único derecho que les da es a que Luma los entreviste, y Luma va a determinar cuál es la posición que le va a ofrecer, cuál es la clasificación ocupacional. El empleado tiene que renunciar a la Autoridad de Energía Eléctrica y tiene que renunciar, por tanto, a su antigüedad. Entraría como empleado nuevo bajo los derechos de la reforma laboral en probatoria con una incertidumbre tremenda sobre, uh-huh, su sistema de retiro, y nadie da un salto al vacío. La única protección que tienen los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es lo que dice la ley 120, de que a nadie lo van a despedir. Pero esto implica que el gobierno tendría que mover a estos empleados a otras dependencias gubernamentales y no hay espacio porque la propia Junta de Control Fiscal ha congelado todas las plazas en el gobierno por conducto de esos planes fiscales que han establecido. Desde el principio ya ellos han congelado todas esas plazas. Por tanto, van a quedar en un limbo los empleados. Luma probablemente no pueda reclutar los que corresponde y vamos a tener este choque donde el gobierno va a tener dos nóminas, la nómina de los empleados que Luma pueda recuperar o que pueda contratar para operar el contrato y la nómina de los empleados que decidan no irse con Luma o que Luma haya rechazado, Mili, porque Luma puede rechazar a cualquiera que quiera. Y dentro de este contexto, pues va a haber una crisis. Se está hablando de que el primero de junio podría haber hasta una determinación de Luma de no dejar entrar a ningún trabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, poner un bloqueo en las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica para que ninguno de los empleados pueda ir a trabajar después del primero de junio, creando las condiciones para una confrontación, Mili, porque en realidad, pues, el que tú te quieras imponer por la fuerza sin haber tenido o logrado las condiciones mínimas. Si aquí se hubiera hecho en ese contrato un proceso de transición en el cual todos los empleados de la autoridad pasarían a trabajar con Luma, pues no se crearían todos estos problemas y toda esta incertidumbre. Así que me parece que las probabilidades de que el contrato se pueda poner en vigor desde el primero de junio son bien bajas por la propia hechura de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, por lo que hizo en el contrato y porque Luma no quiso reconocer los derechos de los trabajadores a la antigüedad, a transferirse a Luma y los derechos que tienen ellos bajo el convenio colectivo. Así que están todas las condiciones para que este contrato no pueda empezar el primero de junio, creando el problema de que el gobierno tendría que sufragar tanto la nómina de Luma, de los que contrate, los que logre contratar, y la nómina de los que se queden. Algo que podría crear una situación donde el sistema eléctrico se nos vaya de las manos, se nos salga de las manos, porque entonces ¿quién va a mandar? ¿Quién va a dirigirlo? Y va a haber muchos choques entre la Junta de Gobierno, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y Luma. El contrato estructuralmente, Mili, es deficiente y crea estos escollos en una transición que pueden ser de naturaleza catastrófica, como el mismo Centro para la Nueva Economía señala en el estudio que hicieron. El contrato tiene tales deficiencias que podría ocasionar riesgos catastróficos en el proceso de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico.
Vamos a hablar sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y el RSA. También eso es parte, eso hay que resolverlo. No recuerdo, estoy tratando de poner memoria de lo que me habías dicho en el pasado, de que eso es uno de los temas que hay que resolver para entonces Luma poder también entrar.
Sí, mira, lo que ocurre es que por razón de la pandemia, pues la Junta pidió prórroga sobre el proceso de implantación del acuerdo con los bonistas, que recuerda que eso trae un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora, que no se nos olvide que además de los aumentos que hay en relación a la implantación del contrato de Luma, del préstamo de 894 millones que hay que darle a la autoridad para que pueda cumplir con Luma, pues está el acuerdo con los bonistas. Y en ese acuerdo, pues hay toda una serie de procesos que tienen que ver con el ajuste de la deuda de la autoridad. El 10 de marzo, la Junta tiene que informarle a la jueza qué va a ocurrir con eso. Pero también el contrato, como si no faltara nada más, le dio a Luma la autoridad de aceptar o de objetar uh-huh. el plan de ajuste de deuda. El mismo Centro para la Nueva Economía señala que eso es un problema porque Luma podría amenazar con irse si el plan de ajuste de deuda no satisface sus intereses. Le han dado a Luma una advenediza, una compañía que se fundó uh-huh. en enero del 2020, el poder de determinar si se puede ajustar o no la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso es insostenible porque realmente quien tiene que tomar estas decisiones es el pueblo de Puerto Rico, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, AFAF. Y aquí se ha delegado esa función. Y eso puede ocasionar un choque en el proceso de ajuste de deuda de la autoridad que que no permita que se confirme un plan, porque eventualmente, Emilia, hay que confirmar un plan, pero este plan tiene que ser el que mejor proteja los intereses de la corporación y del pueblo de Puerto Rico, el que no tenga aumentos que sean dramáticos, que puedan conducir a una debacle en la economía, como predice el economista Ramón Cao, que si todos estos aumentos se suman uno encima del otro, la energía eléctrica podría estar por encima de los 30 centavos por kilovatio hora, más de 10 centavos por kilovatio hora de lo que dice la política pública de Puerto Rico, que habla de 20 centavos por kilovatio hora, y que la propia Junta ha dicho que esa es la tarifa ideal para que en Puerto Rico haya crecimiento económico. Por eso yo digo, Mili, que hay dos discursos. El discurso de que vamos a lograr tener energía confiable y a costo razonable, y las cosas que hacen realmente. Todo lo que están haciendo es para aumentar el costo de la tarifa con las consecuencias que eso traería para Puerto Rico, y esa incongruencia, quien único puede resolverla, Mili, es la legislatura de Puerto Rico. Vuelvo con este tema. La legislatura es la que tiene que aprobar la legislación habilitadora de los planes de ajuste de deuda. Si los planes de ajuste de deuda no son razonables, la legislatura, meramente con no actuar, con no aprobar la legislación habilitadora, obligaría a la Junta a volver a la mesa de negociaciones para que venga con un acuerdo que no implique la destrucción de la corporación pública, que no implique el aumento en la tarifa, que salve el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es tan importante. Así que el proceso, Emily, tiene diferentes carriles, uno de la retórica y la propaganda, otro de lo que están haciendo realmente en la Junta y en AFAF y en la P3, que es la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, y lo que podría pasar entonces si la legislatura dice que no va a aprobar ninguna legislación habilitadora a menos que se corrijan todas esas deficiencias del proceso. Este 10 de marzo, esto está a la vuelta de la esquina, es bien importante para saber el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ahí la Junta tiene que decir si va a seguir adelante con el acuerdo con los bonistas, que tan perjudicial es, o si va a traer un nuevo acuerdo que tome en consideración las circunstancias económicas del país luego de los terremotos y de la pandemia, y que tome en consideración el interés que hay de preservar la energía en Puerto Rico a un costo razonable.
Pero a eso te refieres a las negociaciones con todos los acreedores, no solamente, ¿verdad?, con la Autoridad de Energía Eléctrica, sino con todo lo que ellos anunciaron recientemente, que tendría que pasar entonces ahí por la sala de la jueza Taylor Swain.
Sí, ellos están negociando el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ya llegaron a un acuerdo con cierto número de bonistas del gobierno central. Así, exacto, que son dos procesos independientes, exacto, pero similares, porque uno es para ajustar la deuda del gobierno de Puerto Rico y otro es para ajustar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ambos son importantísimos para el país. Se nos va la vida. Si esos acuerdos no son razonables, podría el país volver a incurrir en una quiebra, porque en el análisis que ha hecho Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, un reconocido economista, dice que en esta década, ya sea más temprano o más tarde, según las propias proyecciones de la Junta, volveríamos a caer en déficits estructurales. Por ende, no podríamos pagar a esos bonistas. Entonces, estamos haciendo compromisos que no se pueden cumplir. Y lo mismo podría pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica si eventualmente se aprueba el RSA que está sobre la mesa, que está detenido ante la jueza Taylor Swain, pero que este 10 de marzo vamos a saber cuál es el curso que va a seguir la Junta en cuanto a ese acuerdo.
O sea que sobre el RSA también se va a estar discutiendo el 10 de marzo.
Sí, ellos tienen que hacer el anuncio. Fíjate que en cuanto al plan del gobierno central, ellos tuvieron que renegociarlo. Sin embargo, en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica, no han dicho nada sobre si están negociando o no. Me parece que es lo mismo. La Autoridad de Energía Eléctrica está sujeta al deterioro económico por razón de los terremotos y la pandemia. Así que esas condiciones que se pactaron ahí, que fueron antes de los terremotos y de la pandemia, tienen que cambiarse para que se pueda ajustar ese acuerdo a las nuevas condiciones socioeconómicas del país. Y en ese sentido, el mantener la postura de que ese es el acuerdo y que ellos van a tratar de lograr que la jueza lo apruebe es muy irresponsable, porque va a agravar mucho más la situación económica de la autoridad y particularmente de los pequeños y medianos comerciantes que no van a poder pagar las facturas de energía eléctrica. Como dice Ramón Cao, el escenario más conservador es que se podrían estar perdiendo 70,000 empleos en Puerto Rico, Mili, porque las empresas no van a poder pagar los costos de energía eléctrica si se pone en vigor el acuerdo con los bonistas.
Ay, señor, el panorama no es muy alentador. Licenciado Rolando Emanuele, gracias por haber estado como de costumbre otro jueves más aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho y entonces estaremos en comunicación sobre el 10 de marzo, porque entonces es un día sumamente importante.
¿Cómo no?
Un abrazo.
¿Cómo no? Estamos a la hora, Mili. Hasta luego.
Al panelista de este espacio, el licenciado Rolando Emanuele, hablando sobre el contrato de Luma Energy, pero también hablando sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son las 11:46 y ahora voy a pasar con el alcalde de Guánica, Ismael Titi Rodríguez. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, bien, gracias a Dios. Saludos, Mili, y saludos a todos los amigos que nos sintonizan.
Bueno, me imagino que está complacido. El Tribunal Apelativo falló a su favor y usted sigue entonces siendo oficialmente el alcalde de Guánica. ¿Qué le parece todo esto?
Pues sumamente complacido, ¿verdad? Que la verdad es la que triunfa en todo este caso. Siempre fuimos claros de que había una duplicidad de votos y primero fue confirmado por el tribunal en primera instancia y ahora sumamente confirmado también por el tribunal apelativo y lo acogemos, ¿verdad? Con mucha responsabilidad, ¿verdad? Este reto que tenemos de levantar nuestro pueblo guanicaño.
Así que aquí llega esto, sería punto final en este tema, o todavía hay el espacio que el señor Edgardo Cruz de momento decida ir al Supremo.
Pues yo entiendo que él tiene la posibilidad, ¿verdad? Y el derecho de ir al Supremo, pero creo que la decisión tanto de primera instancia y el apelativo es clara y contundente. Entendemos que si acude al Supremo no debe haber ningún tipo de problema y creo que debemos pasar la página.
Me comenta el compañero Luis Penchi que sí, que le dijo que sí, que va para el Supremo. ¿Qué le parece a usted esto?
Pues él tiene su derecho, me gustaría que pasara la página porque estas decisiones del Tribunal de Primera Instancia y el apelativo son contundentes y demuestran de que no ha podido presentar prueba en contra de nuestro planteamiento de la duplicidad de los 38 votos. Si leemos las 46 páginas del apelativo, son más que contundentes, ¿verdad? Las expresiones del Tribunal Apelativo, donde este caso es claro. Yo entiendo, ¿verdad?, que él tiene todo el derecho de acudir al Supremo y esperamos el mismo resultado para que esto acabe de una vez y por todas y podamos seguir tranquilos trabajando por el bienestar de nuestro pueblo guaniqueño.
Alcalde, ¿usted le estaría haciendo un acercamiento a Edgardo Cruz para lograr eso mismo que usted me acaba de decir? Me gustaría que pase la página, que tal vez se puedan sentar y decirle, mira, de verdad, Edgardo, vamos a dejar esto aquí.
Mira, yo entiendo que Edgardo Cruz hizo un tremendo trabajo, ¿verdad?, como candidato a nominación directa, fue una elección cerrada entre tres candidatos. Yo mi llamado no solamente a Edgardo Cruz, también el llamado al exalcalde Santos Seda, es un llamado a todos los guaniqueños, que debemos unirnos por el bien de nuestro pueblo para trabajar en bien común en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los guaniqueños. Cada idea que él tenga que sea buena, que nosotros podamos implantar, para mí sería excelente y yo le hago ese llamado y no solamente a él, sino a todos los guaniqueños.
¿Cómo está la situación en Guánica? Sabemos que no hay escuela. ¿Cómo se está trabajando esta situación, alcalde? ¿Cómo ha sido la comunicación con la designada educación? ¿Cómo se está tratando de atender este asunto?
Fíjate, la comunicación ha mejorado mucho con el Departamento de Educación. Como hemos hablado muchas veces, nosotros estamos poniendo a la disposición unas facilidades que están a cargo del municipio, unas escuelas que fueron cerradas anteriormente, han pasado al municipio, las estamos poniendo a la disposición. También le estamos haciendo un llamado al departamento, que hay unas escuelas que no conllevan demolición. Son escuelas que lo que tienen es el problema de la columna corta. Nosotros lo que queremos ¿verdad?, que el gobierno entienda de que a lo mejor nosotros como municipio podemos resolver esa situación más rápido y un poquito más ágil, de que nos den los recursos para nosotros entrar en esas escuelas, poder solucionar el problema de la columna corta y serían alternativas para tener la escuela ya en el próximo semestre. Nosotros tenemos una reunión bien importante la semana próxima donde estará el alcalde de Yauco, el alcalde de Guayanilla, este servidor, que somos los pueblos más afectados por los terremotos. Esa reunión será en Fortaleza. El gobierno tendrá unos planteamientos y una oferta para la solución de la escuela presencial en agosto. Esperamos que sea productiva y tengamos buenas noticias para nuestro pueblo y nuestra región.
¿Cuándo es esa reunión, alcalde?
Está pautado para el miércoles 10 de marzo.
O sea que el miércoles 10 de marzo ustedes van a estar reuniéndose en Fortaleza para buscarle solución a esta situación.
pero de los municipios en general en torno a los terremotos o particularmente la situación de las escuelas.
Situación de las escuelas, situación de precisamente sobre la situación de las escuelas junto al Departamento de Educación y personal del gobernador de Puerto Rico.
Entonces usted me dice que hay unas escuelas que las tiene el municipio y que se pudiesen utilizar. ¿Cuántas escuelas estamos hablando?
Es la escuela Franklin Delano Roosevelt, que es una escuela antigua, superior. Esa escuela había pasado a manos del municipio, aunque hay unos proyectos pendientes para tener allí el nuevo centro de manejo de emergencia y lo que es el área de refugio. Para nosotros es prioridad que nuestros estudiantes regresen a clases presenciales en el mes de agosto. Y nosotros, aunque tenemos ese proyecto pendiente, estamos diciendo a la educación, mira, esa escuela está a la disposición de ustedes. También tenemos la escuela Sanfrino Colón Lucas, del barrio La Joya, Santa Rita. Esa escuela había sido cerrada por los cortes en el presupuesto que había hecho anteriormente el Departamento de Educación. Había pasado a manos del municipio, también la estamos poniendo a disposición, no tiene grandes daños esa escuela. También facilidades como centros de actividades, como lo es el Club Puertorriqueño de Ensenada, nosotros también la estamos poniendo a la disposición del departamento, al igual que la escuela María Luisa Madrugal del pueblo. Esa escuela ya fue evaluada por ingenieros, no presentan grandes daños. Esa escuela, primero que nada, en marzo va a estar allí el personal administrativo, directores, personal administrativo, secretario y todo lo demás, atendiendo a los estudiantes si tienen algún tipo de situación. Y luego en agosto puede estar disponible para recibir a los estudiantes.
O sea que si venimos a ver, alcalde, tiene tres escuelas que pudiesen estar operando ya en agosto.
Sí, hasta ahora tres escuelas y el Club Puertorriqueño, que sería la facilidad número 4. Y adicional a eso, hemos también identificado algunos espacios donde hemos tenido comunicación con alcaldes, ¿verdad?, de la Asociación de Alcaldes y otro alcalde de la Federación, y hemos iniciado también comunicación con la Guardia Nacional, que ellos están dispuestos a nosotros construir unos módulos de madera para que sean alternativas de salones también para los estudiantes de nuestro pueblo de Guánica. Eso en lo que llegan los vagones, que indican que tardan 18 meses en llegar, o otras alternativas que tenía el Departamento de Educación.
O sea, pero ahora mismo por lo menos tiene cuatro, son tres escuelas y un club que tiene ahí, una facilidad que sí servirían para agosto. Pero entonces lo que usted necesita es que la Secretaría de Educación le dé luz verde.
Exactamente, eso es lo que necesitamos, que nos den luz verde y nos den cualquier cosa, los recursos mientras tanto también, para nosotros como municipio también poder arreglar aquellas escuelas que no conllevan demolición, que el problema es este problema bien conocido ya en todo el país, que es el problema de la columna corta, que si actuamos rápido, son alternativas para tener la escuela el semestre que viene. No podemos esperar un año o dos años en intervenir en esas escuelas porque puede ser peor, puede ser que las vandalicen, que tengamos que entonces que poner puertas, ventanas.
Claro, pero estas tres escuelas que usted me ha dicho, la del pueblo, la Roosevelt, la Luca, ¿esas no tienen problemas de columna corta?
No.
Ok, es que usted ha identificado otras que se pudiesen utilizar, pero hay un problema de columna corta. ¿Cuántas son esas? Me dijo dos, creo que escuché bien.
En la escuela que tiene un problema de columna corta, que sufrieron un daño, fue la escuela Elsa de Couto del barrio Fuy, la escuela del barrio Magueye, la escuela también Olga de Colón del barrio La Luna y la escuela Luis Muñoz Rivera del Caño, barrio Caño de Guánica.
Son cuatro escuelas con problemas de columna corta.
Sí.
Wow, son bastante. Así, pero hay esas tres opciones para por lo menos comenzar tal vez en agosto. Rapidito, me queda un minutito, pero ¿cómo va el proceso de recuperación tras los terremotos? Ayer hablaba con el secretario de la Vivienda y me reconocía que solamente se habían asignado $50 millones estatales, porque está esperando que los federales le den luz verde para utilizar unos fondos federales que son de María, pero que los pudiesen utilizar para esta situación del sur. ¿Cómo está la cosa en la recuperación, alcalde?
Estamos trabajando incansablemente, esperamos ahora en las próximas 2 o 3 semanas antes de culminar el mes de marzo, que comenzar con las demoliciones. Ya tenemos las primeras 76 viviendas, donde ya se hizo el proceso completo para comenzar. También adicional a eso, vamos a comenzar a demoler 16 viviendas que están a punto de colapsar. Estas viviendas representan un peligro tanto para los vecinos como para la vía pública o las personas que caminan por el área. Nosotros vamos a estar interviniendo con esas viviendas ahora en este fin de semana. Todo eso, ¿verdad?, hablando con la inyección económica que se ha recibido, es con 5.3 millones que están disponibles ya en el municipio para comenzar con las demoliciones.
Porque son 5.3 millones para entonces demoler 76 viviendas y 16 que serán este fin de semana. No,
son 5.3 millones para 517 viviendas, pero ya el proceso desde las primeras 76 viviendas ya está bien adelantado y esperamos ya comenzar con esas primeras 76 viviendas en este mes.
En este mes. Wow, el proceso ha sido uno lento. Alcalde, hablaremos en una futura ocasión. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez. Señores, son las 11:55, pero al regreso de la pausa, mire, ya está aquí, está listo para comenzar tiempo. Igual Luis Penchi y se unirá Ismael.